Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Miércoles 21 de abril, un mes después de haberlo prometido, el Ministerio de Transición Ecológica ha convocado una mesa de diálogo en torno a ENCE. Y esta tarde a las 4 es cuando tienen la cita las distintas administraciones implicadas, también los trabajadores y la propia empresa. Es en Madrid, en esa reunión, y te contamos enseguida la última valoración previa por parte de la Xunta.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Última hora ofrecida por Loft Comfort, sofás y descanso, y que nos adelanta Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. El presidente gallego Alberto Núñez Feijóo ha dicho en su visita a los baños de San Xusto de Cerdedo Cotobade, ahora a las 11:30 de la mañana, que si el gobierno central no rectifica y no modifica el artículo 18.4 de la nueva ley de cambio climático, el cierre de ENCE será definitivo. La Xunta apuesta porque la factoría continúe abierta en Lourizán de momento, pero también ha expresado el presidente gallego su intención de usar fondos europeos para construir otra fábrica papelera. El representante autonómico en la reunión con la ministra Teresa Rivera de esta tarde será, como ya hemos anunciado desde este lunes, el vicepresidente segundo de la Xunta, Francisco Conde. A las 2:20 en el informativo Mediodía escuchamos las declaraciones previas del también consejero de Economía y Hacienda.
Pues estamos pendientes de esas valoraciones antes de entrar en la reunión, que en el caso de la Xunta se centran en eliminar ese punto sobre las concesiones en dominio público marítimo terrestre. Es uno de los temas del día, pero también la previsión del tiempo.
Nueva apertura de Loft Comfort, más de 2.000 metros cuadrados de exposición en el centro de Pontevedra. Y ahora por nueva apertura, grandes descuentos en más de 200 sofás y colchones de exposición. Nueva apertura Loft Comfort en Plaza Pintor Arturo, antes Bulle Park. Loft Comfort, síguenos en las redes sociales.
Porque agora mesmo sae o sol, que podemos esperar das próximas horas? Juan Taboada, de Meteo Galicia, boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde. Pois temos que esperar algunhas chuvias, aínda que efectivamente agora está saindo o sol, hai unha fronte que está aí no Atlántico, que en un par de horas ou tres pois chegará a tocar a terra precisamente pola zona das Rías Baixas. Así que, bueno, eses claros irán desaparecendo, as nubes volverán a predominar e, como digo, durante a tarde pois teremos algunhas horas de chuvia, incluso persistente por momentos, aínda que non de moita intensidade. Mentres agardamos a esas chuvias, pois disfrutamos de temperatura bastante suave, agora mesmo estamos en 17 graus e o vento está completamente en calma.
Pois ese aviso, nas próximas horas chegan as precipitacións ás Rías Baixas. Grazas, Juan, boa tarde.
Moi ben, boa tarde, ata logo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y si andas por Pontevedra, quizá te haya coincidido el rodaje de una serie que se está grabando aquí en la capital. Empezaban este martes y hoy está previsto que terminen, pero vamos a conocer cómo se llega hasta este punto, al que una productora pide poder grabar en Pontevedra y se le concede por parte del ayuntamiento. Para ello contamos con el coordinador de la Pontevedra Film Commission, Miguel López. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti y a todos los oyentes.
Hablemos de lo más inmediato de este rodaje, que el martes, bueno, era un día que llovía bastante, no sé cómo les habrá ido. ¿Tú sabes qué tal?
En principio, contratiempo no hubo ninguno, porque normalmente nos mandan el plan de rodaje para o si no es semanal, pues sí, casi diario, pues si hay algún contratiempo, pues hoy no vamos a rodar, lo de hoy queda para mañana o para dentro de unos días, y no hubo ese cambio ni ninguna información, por lo menos a la Film Commission. Me doy cuenta que esto, la Film Commission, o sea, no solo depende de la Film Commission, sino hay el departamento, la Concejalía de Movilidad, la policía local. No sé si ellos le dieron algún aviso, pero vamos, a mí personalmente no. Yo pienso que todo salió como estaba establecido y, bueno, que rodaron sin ningún problema. Yo me acerqué simplemente por la mañana para ver hacia la zona de la herrería, que esto no estuvieron rodando en la Plaza de la Estrella, al lado de la cafetería de Carabela, y estaban en el rodaje normal, o sea, no, ningún contratiempo en ese momento. Uh-huh. A posteriori no sé si hubo algún cambio de última hora, no lo sé.
Y para seguir rodando hoy en eso, distintas localizaciones del casco viejo, sí, de Pontevedra, ¿qué necesidades, sí, sí, os pidieron al ayuntamiento?
Pues querían el teatro principal, lo solicitaban hoy, el teatro principal, pero no para rodar dentro, sino como un espacio, me imagino, sí, a lo mejor para maquillaje, el vestuario, y o para meter allí cosas. Ajá. Y después iban a rodar en principio, si ya te digo, si no cambias un plan de rodaje, porque esto según el tiempo influye en muchas cosas, iban a estar en calle Sarmiento y en la Plaza de España, que de hecho delante del antiguo ayuntamiento está ahora ubicada la oficina de turismo, y tenemos un cartel de información grande en la I, de información de turismo, y que hubo que retirarlo. En principio era ahí. Creo que mañana, después el rodaje, en principio ya finaliza, bueno, se iban para Vigo y finaliza ya el rodaje, y después en principio tenían programado 8 capítulos para Amazon Prime, pero bueno, no sé si habrá una segunda temporada, si finalizan, no sé, son los mismos, es la misma productora, que es Bambú Producciones, son los mismos de Fariña, de Velvet, de las chicas del clan, Cable. Y sabes que estás, pues si da resultado, pues a lo mejor otra temporada, o a lo mejor son temporadas ya cerradas y no van a hacer nada más. Pero en principio, hoy era fin de rodaje aquí en Pontevedra.
Hoy fin de rodaje, pero creo que tenían previsto haber terminado en el mes de marzo. Como dices, es habitual tener, sí, que reorganizar los planes.
Sí, claro, hubo primero, influyó mucho también lo de la pandemia, influye mucho también el tiempo. Nosotros nos mandaban, como te decía antes, el plan de rodaje diario o semanal, y a lo mejor pues en el día anterior, mira, pues por el tiempo cambiamos o vamos a rodar en interiores. Entonces, como no rodamos interiores, va a ser a Vigo, no vamos a estar en Pontevedra, no vamos para Vigo. O sea, eran cambios casi de última hora, pero es normal en un rodaje, en este y en todos. O sea, influyen muchos aspectos que pueden cambiar las fechas y horarios del momento de rodar.
Y para conocer el papel de la Pontevedra Film Commission, ¿recuerdas, por ejemplo, para esta serie, cuándo hubo el primer contacto entre la productora y el concello de Pontevedra?
Sí, pues fue el primer contacto fue antes de pues más de un año, porque estábamos, se pusieron en contacto telefónicamente conmigo, porque ya se habían puesto en contacto, ya te digo, anteriormente por lo de Fariña, y entonces ya me llamaron directamente, y fue antes de todo este jaleo del COVID, de la pandemia, y bueno, que tenían ese plan de rodar aquí. En principio se iba a rodar fuera, creo que en Bilbao, pero bueno, la productora decidió rodar también aquí en Pontevedra, vinieron a quedaron conmigo, estuvieron visitando localizaciones, porque claro, tenían ya todo el guión preparado para rodar en Bilbao, y entonces claro, tenían que ver si Pontevedra encajaba dentro de lo que ellos querían, y como iban a rodar en el casco antiguo de Bilbao, pues Pontevedra se era válido también perfectamente para rodar aquí. Calles pequeñas, calles estrechas, un casco antiguo magnífico, muy cómodo a la hora de rodar, porque no transitan vehículos si no son residentes. Y bueno, pero ya te digo, creo que un año y pico ya estuvieron en contacto con nosotros.
¿Y qué importancia le da el concello a eso, a ser escenario de películas o de series como esta?
Hombre, pues muchísima importancia, es lo que te comentaba antes también. Si una serie como esta, que se va a proyectar en 240 países, imagínate la visibilidad que podemos dar en Pontevedra. Además, una ciudad que no es que sea Pontevedra, es una ciudad preciosa, una ciudad magnífica para pasear, una ciudad magnífica para el turismo. Tenemos playas cerca, tenemos un paisaje impresionante dentro de la ciudad. O sea, que bueno, yo creo que cualquier productora que vienen, si tienen más o menos un guión medio preparado o una idea ya preestablecida, suelen quedarse para rodar. Lo que pasa es que realmente tenemos que ver muchas cuestiones de localización, si les vale para poder hacerlo.
Uh-huh. ¿Y hay en cartera más peticiones?
Bueno, tenemos, es que a veces parece que siempre hablamos de las grandes producciones, de grandes grandes trabajos. Aquí se rodó en su momento pues también la de Vivir sin permiso, de Coronado, de Alex González, de la cadena privada, para una cadena privada. Y después estuvimos también con La sombra de la ley, que se rodó aquí, de Luis Tosar, dirigida por Daniela Torre. Y proyectos, hay muchos, pero también proyectos a menor escala. Me refiero no que sean mejores ni peores, sino a lo mejor de presupuestos mucho más bajos. Se ponen en contacto mucho con nosotros pues para rodar a lo mejor en un día. Pero bueno, producciones así en este momento, más que decir vamos a rodar ya, piden información. Están pidiendo información. Estuvieron hace poco los del COI, el Comité Olímpico Internacional, que querían rodar aquí en Pontevedra, también para un especial para las Olimpiadas, para los Paralímpicos. Ya estuvieron otra vez aquí, desde Barcelona, también desde los del COI, para rodar también aquí. Y bueno, hay proyectos, pero bueno, son proyectos, más que nada eso, lo que te digo, consultas. Están consultando para ver si pueden venir a acercarse para localizar. Pero lo que hacemos es eso, pues ver la ciudad según las necesidades técnicas que tengan. Pero bueno, también mucho la universidad de aquí, de Ciencia de Comunicación, claro. De carrera, pues se reúnen conmigo, me piden un trabajo que tienen que hacer de fin de carrera, entonces, para ver cómo tienen que hacer para rodar, qué permisos tienen que pedir, con quién tienen que contactar, o sea, para seguir los pasos. O sea, te digo que grandes obras, grandes presupuestos, pero también trabajos pequeños que dieron muy buen resultado y que fueron muchos premiados a nivel internacional o premiados a nivel gallego en los meses de Mateo. O sea, que bueno, tenemos la suerte de que siempre se está trabajando, si no solo películas, sino después publicitarios, videoclips, o sea, hay cantidad de trabajos.
Pues hablamos hoy de la Pontevedra Film Commission y de ese trabajo que no se ve para después tener unas series maravillosas como esta que se está rodando y que protagoniza Jean Reno. Hoy hablamos de ese trabajo con el coordinador de la Pontevedra Film Commission, Miguel López. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros. Saludo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
El casco viejo de Pontevedra luce para localizaciones de cine, de series, de televisión, y todos los rincones de la ciudad tienen que lucir muy bien. Por eso también vuelve a predominar el arte urbano en las paredes del Paseo del Río Dos Gafos.
Sí, habían sido objeto de pintadas vandálicas la semana pasada y el Gran Ras ha sido el encargado de restaurar el mural este pasado fin de semana. Ras, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu trabajo ha consistido en reparar los daños o ha ido un poco más allá?
Bueno, en el aspecto de reparar los daños, pues claro, tuve que volver a hacer la selección lo más exacta posible de los colores que había allí, porque si no íbamos como a resaltar las zonas que habían sido dañadas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, ese aspecto de pues ponerlo casi como estaba antes.
Porque ¿cuál es el concepto del mural?
A ver, como es un mural colaborativo, o sea que la intención de esto, aparte de recuperar la zona y la temática fuera adecuada para la zona donde está situado, era que se viera que lo habían hecho los chavales, ¿sabes? Que aunque yo le doy luego un toque para definir, para que quede un poquito más limpio, era que se viera hecho por los chavales, que es lo importante, ¿no? Que para eso se hacen este tipo de actividades.
¿Y dónde se encuentra exactamente para que lo podamos ir a ver?
Mira, esto sería pues en la senda del camino portugués, bajas la estación de tren, ¿cómo se dice esto? Lo de los peregrinos, y te metes por este callejoncito que está marcado, sí, el albergue justo, no sería la palabra, perdón, y tiras, vas caminando todo el camino y está justo bajo el puente de la autopista que te lleva hacia el nudo.
Bueno, pues puede ser un plan también para esta tarde comprobar tu trabajo, tu reparación. ¿Te ha llevado mucho tiempo arreglar? Porque eran varias las pintadas.
Bueno, no, lo que fue el día, pues una jornada laboral normal del sábado. El sábado pasado fui allí, estuve allí, lo que me suelo estar trabajando, unas 8 horitas, un poquito menos. porque solo había una parte que era la que más afectada estaba, que el resto del muro todo tenía alguna carallada hecha, pero eran cosas más rápidas de tapar. Pero luego la parte donde había las flores y el pájaro, allí había unas letras de graffiti de un novato y tapó bastante, y eso ya me llevó pues parte de la tarde.
Y cuando te dijeron y enseñaron lo que habían hecho a tu mural, ¿qué fue lo primero que pensaste?
Bueno, pues, hombre, en lo que son lo que te digo, las firmas de José Ama María y estas cositas, eso es parte de nuestro, de pintar en la calle. Eso iba a pasar tarde o temprano, porque por allí pasa mucha gente y las hormonas cuando somos adolescentes pues hacen estas cosas, ¿eh? Pero lo otro, lo que acabo de comentar de las letras y tal, eso ya me tocó más la fibra como grafitero, ¿sabes? Porque eso es una falta de respeto hacia el trabajo, ya no solo de los chavales, hacia el mío y hacia lo que es el mundo del graffiti. Que hay que respetar,
claro, dirías,
los trabajos de
dirías
los demás.
Que hacen daño, ¿no? Este tipo de gamberradas al graffiti.
Sí, porque... A ver, nosotros, pues la gente tendrá una imagen de nosotros de que no respetamos la propiedad privada, etc., pero la gran mayoría de nosotros pintamos sitios abandonados que no... Bueno, la mayoría y todos los grafiteros pintamos sitios abandonados y como que podríamos llegar a decir que recuperamos zonas abandonadas y les damos color. Luego, que te guste más lo que hacemos o menos, eso ya es como un juicio artístico. Eso es otra cosa. Entonces, claro, todo este tipo de cosas de estropear trabajos de otra gente y etc., ¿sabes? Pues claro que nos afecta hacia, no solo hacia nuestra imagen, aparte de entre nosotros.
Sí, porque sí que existe un cambio palpable también dentro de la propia administración. En los últimos años han sido bastantes los ayuntamientos que han recurrido al graffiti para luchar contra ese feísmo, ¿no?, en las ciudades o en los pueblos.
Sí, pero como siempre... y esto ya es una crítica genérica, luchan contra nosotros sin contar con nosotros, ¿sabes? Porque la gran mayoría de esos murales que se están haciendo, pues si te digo la verdad, habrán hecho grafiteros con todas las letras, no, tres, cuatro. El resto son muralistas de pincel, de brocha, que yo respeto su trabajo, pero que yo llevo 22 años en la calle y a ninguno de esos los había visto salir a la calle a hacer su mural. Y ahora que hay dinero de por medio, que ya están lo que dices tú, las instituciones dando pasta, han aparecido de debajo de las piedras. Y sin embargo nosotros seguimos luchando por, pues eso, por que nos dejen lo que nosotros ya habíamos hecho. Si nosotros no hubiéramos pintado murales, aunque vandaleáramos y tal, nosotros hacemos muchos murales, si no nos están contactando. Yo tengo la suerte que más o menos sí me contactan porque siempre me he movido mucho. Pero eso, que realmente no, así no van a ganar mucho. Porque si no contactas con nosotros al final, pues te van a pasar estas cosas. Va a haber un grafitero que se va a enfadar porque también ha presentado un proyecto o ha presentado durante años y años un proyecto y ve que se lo están dando a gente que no está en el medio. Y que aparte que es gente que no valora nuestro trabajo en absoluto.
¿Sigue siendo difícil vivir del graffiti en Galicia?
Hombre, yo tengo suerte, pero sí, porque eso mismo, es muy difícil. Luego cuando te llaman para pintar una verja o un local, siempre nos intentan racanear en el presupuesto, cosa que yo en otro tipo de trabajos que he hecho, nadie me racanea, es como lo de un fontanero o un cerrajero viene a casa y casi nadie le protesta cuando le dice, mira, son 80 euros. A mí, yo te digo, son 250 por pintarte algo, un dibujo original, dibujo a mano alzada, tal, y, uy, es que me parece un poco caro, tal, o llamadas que ya me han pasado a mí con toda la experiencia que tengo de decirme, no, yo es que pensé que te pagaba los botes, te daba la comida y ya estaba, y la mano de obra, ¿sabes? Eso aún sigue pasando en el día de hoy.
Mucho trabajo por hacer todavía, por consolidar como un arte urbano que aprecia la mayor parte de la sociedad el graffiti. Hoy hablamos con Orras, grafitero encargado de restaurar ese mural colaborativo con el colectivo ecologista Vai Polo Río y con el Concello de Pontevedra en el entorno del río Dos Gafos. Gracias por charlar con nosotros sobre este arte urbano. Un saludo grande.
A vosotros. Hasta luego.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Escucha bien esta historia que pone cara a la labor social que hacen ONGs de Pontevedra, como la Asociación de Inclusión Social Boavida. Esta asociación ha abierto una nueva tienda en Aseca, con más espacio, tipo rastro y con venta de muebles a un precio muy asequible. Yo soy Silvia Vieito y nos trae a ese protagonista Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. Pues esa apertura no sería posible sin el trabajo de personas como Rubén, al que la asociación le ha ayudado mucho en estos últimos años, y él también, por supuesto, a Boavida. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, hola.
¿Cuántos años tienes y a qué te dedicabas en el pasado, Rubén?
Bueno, pues tengo 52 años y en el pasado me dedicaba a la construcción. Era encofrador, por últimas, empecé como peón, pero vamos, por últimas era encofrador hasta que vino la crisis y bueno, como a muchos como yo, pues nada, para la calle y sin nada.
Se te vino el mundo encima, ¿no?, con la crisis de la construcción.
Por supuesto, me vino el mundo encima porque claro, mi trabajo era de la construcción y más allá, pues no sabía dónde meterme. Hombre, sí que estuve en una panadería un poquito tiempo cuando les hice falta, pero bueno, nada, 3 meses y para la calle. Y la verdad es que, francamente, mal.
Y además con una familia numerosa, 4 hijos a tu cargo, más los nietos, sí. También fue un momento, sí, difícil, ¿no?
Un momento muy difícil y mal vivido. Y mal vivido porque la vida, yo estaba acostumbrado a tener un sueldo bastante bastante bueno y de la noche a la mañana te encuentras sin nada. Y eso pues sí que perjudica mucho a tu hogar, a tu familia, a tus seres queridos y a uno en sí, sí. La verdad es que sí. Momento muy
voluntarios
difícil.
Voluntarios en Boavida, 31 de diciembre había 33 más 5 personas con contrato a través de la empresa de inserción. ¿Cuál ha sido tu recorrido dentro de la asociación y cómo has llegado a ella?
Bueno, pues yo llegué a través de un curso. A mí me llamaron para hacer un curso y a través de ese curso me llamaron para voluntario en unas Navidades, para cubrir el puesto de un compañero y bueno, estuve un par de días y ya con la misma ya no me pusieron de voluntario, ya me abonaron porque vieron mi situación. Y francamente, de la manera que yo estaba, ellos se dieron de cuenta que era imposible seguir ahí sin que ellos me abonaran ese poquito que me podían abonar, ¿no? Y bueno, fue pues un alivio muy grande cuando llegó la semana y me abonaron la semana. La sorpresa mía fue vamos, inmensa, ¿no? Que no me lo esperaba, claro, porque yo iba de voluntario y que
claro,
ver
mucha
cómo
emoción.
Claro, y claro, yo sabía mi situación, ellos también sabían algo, pero bueno, no sabían tal. Y a ver cómo me abonaron esa semana, pues fue una sorpresa muy grande, una alegría muy grande, y para mí, pues hoy por hoy no sé cómo agradecerle aquella acción, ¿no? Hoy por hoy, francamente, aquella acción de abonarme esa semana, pues me surgió una nueva vida, como se suele decir.
¿Y cuántos años hace de eso?
Pues hace 5 años y medio, una cosita así más o menos, que pasó esto y bueno, y desde allá para acá, pues estuve como voluntario con becas y pues estuve contratado un año por la Xunta, hoy por hoy vuelvo a estar contratado otro año por la Xunta. Y bueno, pues, o sea, que va para arriba, ¿no? Que en realidad la asociación y ahora de Vivir do Traballo se han unido y sí que vamos para arriba, ¿no? Y esto, pues, es una alegría inmensa para mí, francamente, es una alegría inmensa para mí, sí.
Y ya llevas un lustro trabajando con ellos de forma incansable, ayudándoles en todo. De hecho, me ha dicho un pajarito que eres uno de los manitas de la asociación, que tienes un gran compromiso colectivo para ayudar en distintas funciones, ¿no?
Francamente, sí. No me preocupa. Me da lo mismo pintar que poner puertas o que diera por mudanza, ¿no? Es una cosa que no me lo que yo quiero es agradecer y ayudar lo máximo que pueda a la asociación, más a los compañeros, claro, ese es mi cometido, ¿no? Aparte de bueno, pues ya que tal, que me den lo que me pertenece, como se suele decir, ¿no? Pero sí que siempre tendré esa deuda con la asociación, siempre. En la vida no me seguirá la deuda que yo tengo hacia la asociación, no.
Porque ha cambiado mucho la vida en familia en estos años también.
Sí, bueno, se ha cambiado un poquito la vida, ¿no? Se ha cambiado un poquito la vida porque te has dado cuenta de que puedes tener todo y de la noche a la mañana te quedas sin nada, ¿no? Y sí que ha cambiado un poquito la vida, sí, pero bueno, con alegría y con ganas de vivir y de seguir luchando pero sí que ha cambiado un poquito la vida, sí.
A la gente que está en una situación bastante mala ahora también en estos tiempos de pandemia o que se haya quedado sin trabajo, le enviamos ese mensaje de que no se rindan nunca, ¿no?
Por supuesto, que no se rindan, que sigan luchando, que sigan petando donde le cierren la puerta, que sigan petando, que no se rindan, por supuesto, que no se rindan.
Uh-huh. Que sigan, y ya para terminar, vamos... Rubén, sí, dime.
No, digo que no se rindan nunca, siempre queda esa puerta que te pueden abrir y darte esa pequeña opción, ¿no? A decir, bueno, pues me puedo llevar algo para casa, ¿no?
Sí, si insistes, también estás demostrando pues esa voluntariedad y ese esfuerzo extra que quieres ofrecer a la empresa que te pueda contratar. Ya te quería preguntar para finalizar, decía, ¿cómo ha sido reabrir una tienda en este segundo año de pandemia para vosotros? ¿Ha sido muy difícil?
Bueno, pues la verdad es que ha sido un poquito complicado porque empecemos con la pequeñita tienda que teníamos, abrimos la siguiente, cerremos la pequeñita. Y bueno, y esta se abrió a través de que la oficina central necesitaba un lugar para estar ellos. Y a través de la oficina central, como el local es muy grande, pues bueno, ellos están en una parte y a nosotros nos han dejado otra parte. Y ha sido pues una alegría muy grande, ha habido que luchar mucho y exponerse, ¿no? Pero sí que ha sido una alegría muy grande, sí. Una alegría muy grande.
Pues nos alegramos de que sean noticias positivas, un ejemplo de superación el que nos ha contado Rubén, que os vaya muy bien en la nueva tienda y también, por supuesto, en tu vida personal. Nos quedamos con ese mensaje que le mandas a los oyentes que lo están pasando peor. Muchísimas gracias, Rubén, un abrazo.
Venga, a ti un abrazo.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y hay dos cosas que te queremos comentar. La primera es que Thor Pinturas lleva 50 años trabajando para el pintor, siempre al lado del profesional. Y te vamos a contar los 5 valores de Thor Pinturas, porque siguen fieles a la filosofía con la que empezaron hace más de 50 años, con esos 5 valores muy sencillos que guían su comportamiento y permiten estar siempre al lado de sus clientes y sus socios. Son seguridad, profesionalidad, relevancia, honestidad y lealtad. Los encuentras en Pontevedra, Thor Pinturas, en Avenida de Lugo 2931.
COPE Pontevedra.
Y otra cosa, la noticia del día que nos ofrece Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Diputados y senadores del Partido Popular de Pontevedra se han reunido con las peluquerías para anunciarles que han registrado una iniciativa legislativa en el Congreso para rebajar el IVA de las peluquerías, barberías y centros de estética. Se busca pasar del 21% al 10%, como demanda el sector.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.